partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 867. Sin más demoras, presentamos al invitado de hoy, Juan Salvador Trupia. Bajo, barítono, bajo, depende en qué programa te inscriban, pero ya está aclarada la duda. Sí, sí. Bienvenido.
Gracias, Lux.
Barítono.
Soy barítono.
Sí. Señores, queda grabado, queda registrado, barítono, por favor. Qué alegría tenerte. Estrenamos invitado también hoy. Sí, ya fue. Contame directamente, vamos de una al Macbeth, que fue tu última función ayer.
Fue el día viernes. Ayer cantó Juan Font.
Ah, el domingo.
Que fue el domingo. Bueno, Macbeth. Uno podría decir que este huracán de emociones que es en la misma función, que es la obra en sí misma, comienza para nosotros muchísimo tiempo antes, ¿no? Uh-huh. Por una parte, con el estudio en sí mismo de la obra, y por otra parte, ya mucho más fuerte, cuando uno comienza a trabajar con los maestros, ¿no?
Sí.
Y en este sentido, realmente hemos tenido dos maestros que han tenido un grado de compromiso con ese trabajo y con el deseo de poder contar lo que querían contar, que a veces es tan difícil en las artes escénicas porque somos tantas versiones como ojos que nos ven.
Sí.
Entonces, hemos tratado, y espero que lo hayamos podido hacer, llegar a contar la historia como Ana quiso contarla. Hay una frase que fue como fundamental en esta producción, la frase de Terencio, de Pluvio Terencio Afro, o sea, un escritor del siglo II antes de Cristo, que fue como la guía para todo esto, ¿no? Como son personajes tan complejos y se cuenta una historia tan cruel, ante las cuestiones que a veces nos pasan a los actores, que es sentir como reticencia por los propios personajes que nos pueden tocar hacer, ella nos dijo, tal como decía Terencio, humano soy y nada de lo humano me es ajeno. Uh-huh. Esto era un poco la idea de abrazar aquellas cosas espantosas que hacen estos personajes y que de alguna manera viven en nosotros. Y si tenemos la salud mental y espiritual para no llevarlas a cabo, somos personas de bien.
Sí.
Y si les pasan como a la pareja Macbeth, que en un momento, sea la razón la que fuere, la ambición, el deseo, lo que fuera, las cosas van muy mal, ¿no?
Sí.
Yo creo que ese fue como la línea de trabajo y un poco lo irreversible. Esta cosa que una vez accionada, que es algo tan shakespeariano en general, de esto que no puede volver atrás, ¿no? O sea, sí. El primer golpe de puñal de Macbeth al rey Duncan sella un destino que ya es como imposible de volver atrás.
Sí.
Fíjate que en el dúo siguiente, Macbeth dice, casi textual, el Shakespeare, ¿no? Si mi pensamiento pudiera hacer volver todo esto atrás y simplemente el rey pudiera despertarse. Uh-huh. Yo creo que ese es el gran valor de esta tragedia y al final siempre terminan siendo reflexiones, por eso estas obras son eternas, ¿no?
Sí.
Terminan siendo reflexiones sobre la propia vida y en el caso de la ópera, y en la ópera el caso de Verdi, que es de lo más grande de la historia, el poder que le pone la música a esa tragedia es como que lo magnifica, ¿no?
Sí.
Así que bueno, estamos disfrutando mucho de este trabajo.
¿Te queda alguna función? No recuerdo.
Queda la última, que es el próximo sábado.
El próximo sábado. Bueno, pasamos el chivo entonces, como no. Próximo sábado, Teatro Avenida, 20 horas.
Exacto.
Con Belén Rivarola, por supuesto, como Lady Macbeth.
Sí, Mario De Salvo como Banquo. Ramiro Pérez es Macduff. Uh-huh. Y bueno. Y gran elenco,
porque no vino preparado, así que no tenemos acá la gacetilla, pero...
Dirección de Ana Danna de sí. escena y dirección orquestal André, de
Dos André Santos. Impecable los dos, realmente yo tuve la oportunidad de ver la primera función. No hay que adjetivar, pero no me importa, yo voy a adjetivar. Igual Boris, para vos va, a mí me gustó, me encantó mucho. Los dos principales, tanto Belén como vos, realmente altamente convincentes en lo que estaban transmitiendo. Este cambio también, ¿no? Desde la decisión, ambición y posterior culpa, que son estas visiones que cada uno sufre, que es la pérdida justamente de este raciocinio como castigo a...
Sí.
A la atrocidad cometida, ¿no?
Sí, también habla mucho de la pérdida de los valores o cómo sí. los valores sostienen a las personas y la pérdida de esos valores llevan a ese derrotero en donde es imposible parar, que es un poco lo que le pasa a Macbeth. Y desde un sentido que tiene que ver más con la pareja en particular y no con la obra en general,
sí.
trabajamos mucho también con Ana el tema de esa ruptura, que al principio, bueno, tú has visto la escena, hay como mucha pasión,
me llamó la atención
contacto,
eso sí.
y una vez que se comete el delito comienza la ruptura, sobre todo tal como la visión de Ana quisimos dejar marcada desde él. Uh-huh. Desde él ya hay un paulatino rechazo que se va haciendo cada vez una brecha más grande entre los dos, que terminan para Ana desembocando en la verdadera locura de Lady Macbeth. Uh-huh. Para ella lo planteó como dos ejes para, digamos, para Macbeth, la gran culpa por matar además a un rey que es amado por él, que es un gran rey, que además es familiar, todo este horror. Y para Lady, mucho más lo que tiene que ver con lo privado, con lo íntimo y con la pérdida de ese amor. Y también allí trabajamos, que fue muy interesante, el tema de los amores enfermos, ¿no? Uh-huh. Que a veces son temas como incómodos, y uno es interesante no quedarse como en los lugares comunes, ¿no? Ellos son los malos, ellos son ambiciosos, sino sí. como en cuestiones mucho más profundas,
sí.
En donde creo que reside verdaderamente el teatro. Cuando tú estás viendo cuestiones mucho más pequeñas, que solamente esos paradigmas, ¿no? El amor, el odio, la ambición, los uh-huh. celos. Y creo que en alguna medida lo más satisfactorio, al menos para mí en este trabajo, es haber podido intentar al menos, siempre se puede intentar de lograrlo más,
sí.
Transmitir esos micromundos que van sucediendo en los personajes, ¿no?
Sí. Sí, sí, realmente, bueno, ya de por sí Shakespeare es interesantísimo, Macbeth también de por sí, analizar todas las apariciones femeninas desde las brujas como artífices pura y exclusivamente de poner en marcha...
la tragedia, ¿no?
La tragedia, porque sí. si no decían nada, Macbeth hubiera terminado siendo rey igual.
Posiblemente, no hubiera tenido que hacer ese desastre.
El árbol, como estaba trazado, era muy posible que no hubiera necesitado asesinar a nadie. Es muy, muy interesante. Bueno, este reflejo, esta muestra de la pareja, sí fue lo que me llamó la atención, que en la obra de Shakespeare, al menos yo, eso no se percibe tanto, no está centrado tanto ahí. Pero
fue
interesante verlo también porque los hace de alguna manera un poco más, no humanos, pero...
Sí, justamente, mira, volviendo a aquella frase de Terencio, justamente esa es la complejidad humana, ¿no?
Sí.
También es muy importante, yo creo, que desde lo teatral, justamente... poder ver todo ese abanico de emociones y no quedarse solamente en lo más básico. Ana, por ejemplo, tenía una visión muy clara desde el principio, que lo hablaba obviamente con todos, pero era específicamente para Lady Macbeth, que ella no quería hacer de Lady Macbeth algo que le parece que es también como un lugar común, sobre todo en las puestas de ópera que tienden a ser a veces un poco más como esquemáticas, como la mala, simplemente la mala. Quería que fuera un personaje, y yo creo que esto Belén lo logra maravillosamente con su voz y su actuación, un personaje mucho más complejo, que tiene un mundo de conflictividad, que no es simplemente una chica ambiciosa que dice, bueno, matemos al rey y adiós. Porque si no, tampoco se entiende la maquia, la última aria de Lady Macbeth, que en donde uno termina sintiendo pena por ella.
Claro.
Uno termina sintiendo pena por ella, y yo creo que este también es un gran mensaje del gran arte.
Sí.
Cuando uno puede incluso sentir piedad, pietas, respeto, amore, por aquellos personajes que en principio no serían dignos de aquellos sentimientos. Y las obras de Shakespeare en general, las grandes tragedias, tienen mucho de esa complejidad.
Sí.
Incluso yo siempre pienso en Iago, que es un personaje tan oscuro, y sin embargo, Iago desde el propio personaje justifica el porqué. Ahora, claro, uno podrá decir, si lo pongo en la lista de los buenos o de los malos, y lo voy a poner en lo de los malos, pero no es tan simple. Iago es un hombre que fue, digamos, él cree que ha sido injustamente tratado, infravalorado con respecto a su valor y a su rendimiento, y esto es muy de Shakespeare. Y la obra de Verdi, yo creo que refleja todo ese mundo mucho más pequeño, lo refleja en la música. Por supuesto, el texto, que muchas veces es prácticamente literal, con muchas omisiones, pero muchas veces las cosas que decimos son las que la traducción tal cual.
Sí.
Y a veces puede pasar que en algunas puestas de ópera, por supuesto no todas, ni mucho menos, los directores de escena, incluso también los cantantes, desde luego, descansen en que la música va a contar el resto, entonces no tenemos que actuar tanto. Y por suerte, con una directora como Ana, eso es imposible. Actuar o no actuar no está, no es una posibilidad. Solo nos queda, y además más que actuar, sentir, vivir y a partir de eso crear un personaje.
Tal cual. Tenés que entenderlo y se notó realmente que estuvo todo muy, muy pensado y trabajado. Mira, y para cambiarle un poquito la cuadrícula a Leo, te voy a pedir el separador después de leer esto. Lo vamos a hacer al revés. Traje algo especial para vos.
Cuéntame.
Yo no soy muy de cocinar, no es lo mío.
A mí me encanta la cocina, mira.
Listo, mira, ya está. Te estoy comprometiendo completamente a vos. De todas maneras, esto es algo muy sencillo. Es una receta de cocina.
Uh-huh.
Se llama Espíritu del Averno. Dos vaticinios se han cumplido, dice Macbeth, dando lugar a un bellísimo dúo de signo típicamente verdiano. Él es ahora señor de Glamis y barón de Cawdor. Pero pensando en el tercer vaticinio que le promete exactamente el trono de Escocia, se le presenta súbitamente un pensamiento sangriento que comienza a obsesionarlo y que intenta apartar de sí. Por su parte, Banquo advierte la turbación de Macbeth, quien al pensar en el trono rebosa de orgullo, aunque observa que el impío espíritu del Averno puede engañarle. En el drama de Shakespeare se pregunta además si él y Macbeth no habrán comido las malignas raíces que vuelven prisionera a la razón. El famoso amargo Averna, elaborado a partir de infusiones de distintas hierbas, es uno de los ingredientes de este delicioso cóctel estival. Los ingredientes: hielo, una parte de amargo Averna, 5 partes de vermut, 4 partes de bitter Campari y unas rodajas de limón. Llenar con hielo picado un tercio de la coctelera, añadir todos los ingredientes y agitar vigorosamente tras un breve reposo. Agitar una vez más suavemente y servir inmediatamente en copas para cóctel. Y se decora con una rodaja de limón.
Fantástico.
Solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Ópera Aire. La excelencia de un estilo.
Nos están tocando el timbre.
Muy bien, a ver.
¿Te parece que les abramos la puerta. Es alguien muy conocido que nos viene a contar un poquito de su proyecto. Y de todas maneras viene para facilitarme un poco el trabajo porque se va a encargar de entrevistarte nuevamente. Pero para poder abrir la puerta, ¿qué te parece, ya que estábamos hablando de Belén, que escuchemos un dúo? No vamos a escuchar Macbeth, señores, porque queda la función del sábado, están todos comprometidísimos a ir a escuchar. El que quiere escuchar Macbeth, que vaya a la avenida el sábado que viene. Pero sí vamos a escuchar las voces de los dos principales. Un fragmento, lo que es el año pasado en el Teatro Argentino de La Plata, La Bohème, Mimi, Belén Rivarola y Marcello Juan Salvador Trupia. Esto fue bajo la dirección de Carlos Vieu.
Di quello scalese, musetta insegna il canto ai passeggeri. Io pingo quei guerrieri sulla facciata. E freddo, entrate.
C'era mai fossi.
Perché?
Chi tu sei?
Voglio la
son uscito mi divenio questa volta.
Si desta, salza, mi cerca. Viene!
Che non mi veda!
Corri in casa, tenimi per carità! Non fate scene qua!
Voy a adjetivar hermosa puesta. Después, si me querés contar algo, alguna anécdota referente a la nieve, podés. Sí, lo dejamos ahí. Vamos, te voy a mirar. Te voy a poner sobre aviso. No lo iba a hacer, pero te voy a poner sobre aviso, okay. Juan Trupia. Me tenés que contar una anécdota. Vergonzosa. Vergonzosa tuya o de una situación. Te lo dejo así mientras presentamos.
¿En la ópera?
En cualquier, okay, en cualquier ópera que te haya pasado, que has hecho muchísimas, no te creo que no te haya pasado nada.
No, han pasado cosas así.
Sí, lo sé. Esa que estás pensando y que estás pensando, no, no puedo contar esto al aire, esa vas a
okay,
contar.
Okay.
Solamente regula el lenguaje grosero si se quiere, pero no hay. Bueno, bienvenido Santiago Chotsourian, lo dije bien, le erré.
No, bien. Chotsourian, sí,
bien.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, Luz, él es el que nos estaba tocando timbre, nos trajo masitas, sí, té y demás para compartir. Sé que ustedes dos se conocen.
Sí.
Empecemos por el chisme.
Nos hemos conocido en otras vidas.
En otras vidas, bastante antepasadas, creo que un milenio antes, sí, en el milenio, sí, sí, anterior.
Bueno, fue el milenio anterior, exactamente.
Sí, sí, una alegría. Yo era director de Radio Clásica, uh-huh, en ese momento, y de la revista de Radio Clásica. Estábamos en la cúpula del Bensich. Uh-huh. Y bueno, y Juan se subió todos esos pisos, aconsejado por el flautista Jorge de la Vega, me lo acaba de decir porque yo ya me había olvidado. Y bueno, y vino a presentarse, estudiaba violín, uh-huh, se ve que cambió la tesitura, no soportaba el registro agudo. O sus vecinos lo habrán corrido, pero bueno, se acercó a nosotros con un temperamento muy humilde, muy auténtico. Se le notaba una interioridad, una intelectualidad, bueno, alguna conversación recuerdo que habremos tenido por aquel momento y bueno, y creo que hasta llegaste a colaborar con la,
sí,
revista,
sí,
¿no es cierto? Has
tres
escrito
años, sí, sí,
bastante para la revista Radio Clásica. Y bueno, ahí lo conocimos a Juan. Después yo me enteré como mucho más tarde que estabas por España. Yo estaba, no sé si en el monasterio de Azul o por dónde, y tuvimos ahí algún intercambio, uh-huh, en el exilio. Decíamos recién. Y bueno, una alegría verte.
Igualmente.
Y saber que has estrenado ahora con Juventus, que ya por aquellos tiempos ya creo que estaban haciendo lo suyo, sus temporadas. Me acuerdo mucho en las primeras temporadas, ahora no sé cuántos años llevarán, pero...
Es la temporada 26.
Sí, bueno, muchísimo. Por ahí, un poquito,
claro.
Sí, más adelante. Y me da que pensar, ¿no? Los frutos de esa continuidad, de esa perseverancia, de esa, bueno, de ese criterio, de esa coherencia que va llevando una organización, así como una radio, Radio Cultura, o una carrera artística como la tuya. Muy bien, Es lindo eso, poderlo ver. Y bueno, son las cosas que una ciudad como Buenos Aires sigue conserva, ¿no es cierto?
Sí.
Por alguna razón.
Sí, sí, se rehúsa a dejar desaparecer.
Sí,
sí. Te cuento, Juan Trupia, aquí nuestro amigo Santiago nos viene a traer como una novedad, una noticia. Hay un proyecto en el que está trabajando, sumamente interesante.
Bueno, lo que pasa es que no hay ninguna voz de barítono en mí.
Bueno,
pero se
vamos
lo cuento
de
igual.
Público, por supuesto.
Sí, bueno, estrenamos estos días también, el fin de semana, una ópera de cámara, El retablo de la Jesenská, de la Jesenská, es una obra a partir de un libro muy bueno de Anna Arzumanian sobre Milena Jesenská, que fue la traductora de Kafka, uh-huh. Periodista, una referente importantísima que... Un testimonio de su tiempo muy fuerte, muy importante, porque ella misma se puso a sí misma la estrella, que era como el indicativo para ser llevada a un campo de concentración, ¿no? Una voz, un testimonio que nos interesa mucho, nos conmovió, y sobre eso hicimos una ópera que se estrenó ahora en el Empir. Uh-huh. Nos fue muy bien, muy bien. Estamos contentísimos.
Dos funciones.
Hicimos ya dos funciones con Sofía Drever, con Julieta Llena, con Andrea Maraño y Silvina Suárez, que hace el segundo elenco. Ahora, las dos funciones que quedan va a cantar Silvina. Es un personaje, a mí me gusta distribuir la palabra. Me interesa la ópera cuando no era tan individual, cuando los roles no eran tan individuales. Uh-huh. La primerísima, casi... ante ópera del último renacimiento, el primer barroco, donde un personaje era un coro, eran, uh-huh. donde se hace una polifonía de una persona, ¿no? Y algo de eso estamos intentando aquí, distribuir la agonía del protagonista, ¿no? Y esa distribución nos resulta algo amoroso y creo que se refleja que la agonía, por ejemplo, de esta Milena Jesenská esté como distribuida. Es un planteo, a mí me gusta decir ya es demasiado, pero que por lo menos tiene cierta resonancia eucarística, es decir, una palabra que se reparte en dos o más bocas y se hace un madrigalismo, una especie de madrigalismo teatral, escénico, uh-huh. que tiene su dramaturgia, tiene su acción dramática, pero lo llamamos así, como un retablo, una suite de madrigales. Son números breves y, bueno, el protagonismo, la palabra se va como pasando de boca en boca, se distribuye, y la agonía del protagonista también. Entonces, termina resultando, espero y creo, un poco lo que dice Esquilo. Esquilo trata de evitar en su tragedia el hacer sufrir al público. El público tiene que ver el infortunio en un semejante. No, el actor no le tiene que escupir al público su tragedia. Sí lo tiene, sí está la afectación, está la emoción, está la conmoción, pero el infortunio lo ve en un semejante. Por eso nadie muere en escena, ¿no? En una tragedia griega, mueren afuera de escena.
Como pasa en Macbeth.
Exactamente.
Que prohibía que ninguno de los personajes que mueren en el escenario.
Eso viene de la tragedia griega. Uh-huh. De los códigos de la tragedia griega, y bueno, nosotros tomamos eso un poco a la luz de esta idea que yo recién les comentaba de distribución de una palabra, que el canto sea esa distribución de una palabra. Fantaseo muchas veces con una ópera coral, pero los primeros pasos que voy dando son estos intentos que hice ya este año dos trabajos, primero en El Tadrón, que estaba distribuido en dos personas, un mismo personaje, y ahora el retablo de la Jesenská son tres, que se distribuyen una historia, un suceso, un acontecimiento, y bueno, y ahí la música colabora en esa distribución, porque partir un pan es un poco lo que le pasa a un objeto, a un violín, a un piano, cuando empieza a sonar, se expande, se abre, ¿no? Y una voz también, abrí la boca y ahí se crea otro espacio, ¿no? Se abre un lugar. El teatro es a partir de esa espada de dos filos que son tus labios, y se abren y aparece un espacio de escucha, ¿no? Uh-huh. Sí. Un espacio relativo donde tu palabra está siendo reflejada y pudiendo ser reflexionada con otros que están ahí. Y en esa coralidad es en lo que creo y en lo que estoy bastante empeñado como compositor.
Uh-huh. Quedan dos funciones.
Sí.
Recordanos la fecha, la última es el 28, pero la anterior el 20.
El 25, el jueves 25 es la a las 20:30 en el Empire, y el domingo 28 es un vespertino, a las 5, sí, que justo coincide con la fiesta de San Wenceslao, que los checoslovacos festejan justo ese día, y bueno, a Milena y Jesenská la tienen muy... muy en consideración, así que bueno, eso coincidió. Ojalá puedan venir.
¿Entradas por
Alternativa? Por Alternativa Teatral o en el Teatro
Empire. En el teatro mismo.
Que este año nos está dando muy generoso espacio y posibilidades ahí César Matus.
Sí, hizo una reorganización importante en programa, está haciendo, llamémosle curaduría si se quiere.
Sí.
Sí, que está mezclando estilos, así realmente es. Está siguiendo una línea definida también.
Sí, está como en un ramillete, en un crisol de expresiones, buscando y encontrando y dando lugar, dando cabida, apoyando, acompañando, como muchas salas teatrales no lo hacen.
Sí.
Acompañando la producción, acompañando con mucho mucho cariño, con mucha generosidad, así que ahí nos sentimos cómodos. Nos
bien, gusta. Lo último para convencer, obviamente no es una obra que alguien conozca, menos que la haya ido a ver. Duración aproximada una hora, tengo
menos,
entendido.
Menos, es breve. Menos. Sí,
¿y
es breve.
Eso está en español o
en castellano?
En castellano.
Sí, castellano y sobretitulado también, aunque se entiende todo porque la composición está tan bien.
Está perfectamente
bien escrita.
Fantástica.
Y la cantante, bueno, dígalo usted.
Te has empeñado en buscar gente que pueda responderte, porque además Santiago, que es un estupendo compositor, yo he disfrutado mucho de sus obras de piano, sobre
cuyos
discos todavía conservo. Y realmente la música de esa complejidad para transmitir ese mensaje que tú dices, esta forma medio monteverdiana de escribir, necesita realmente de voces muy, muy especiales y muy exquisitas también, si no es muy complejo llevar a cabo esa tarea, ¿no?
Sí, para mí es enorme la confianza que me da que Andrea Maraño, Silvina Suárez, Sofía Drever y Julieta Llena hayan confiado en esa escritura que yo les presenté, que les haya gustado cantarlo. Es una especie de arioso, Montiverde, un poco de Debussiano, si querés, es un arioso tonal que viene, me viene muy también de la experiencia monástica, contemplativa en la que yo me formé. Y creo que está siendo gustoso para los cantantes. Eso a mí me da mucha alegría, que claro. Por lo menos espero que también lo sea para los oyentes y que esto vaya siendo una posibilidad para el canto en nuestro idioma, ¿no?
Sí.
Parece que está bueno que se vayan abriendo formas de escritura vocal en nuestro idioma, que no las hay tantas, ¿no? Así que bueno, ahí estamos.
Bien, totalmente imperdible, ya quedan dos funciones. Sabemos que Juan Salvador Trupia, que está acá con nosotros, alguna de las dos va a ir.
Voy a ir a una de las
dos. Yo también ya me comprometió César Matus, me comprometió uno de los chicos también, Cris, que después también están con la lección de anatomía también, si bien es teatro. Todo está relacionado, es recomendable también. Ya que... Así empezó a hablar de vuelta. Volvemos con Juan Salvador. Preguntas de rigor. Vamos a empezar por ahí tranquilo, como para que empiece a tomar calor de nuevo.
Es como cuando te dan vino en una fiesta.
Claro, vamos a poco y después te. Después,
y luego,
no,
después,
no aclare que oscurece.
Tal cual. ¿Rol que no has hecho y te gustaría hacer?
Bueno, hay varios. Y algunos que los he hecho parcialmente en versiones de concierto, fragmentos, pero si tuviera que decir el primero, hablando de Verdi, es Simón.
Sí.
Simón Bocanegra es para mí la gran obra menospreciada de Verdi. No lo digo menospreciada, tal vez exagerando, yo creo que la gente, al menos que es del ambiente musical, sabe del valor de esa obra.
Sí.
Tal vez en algún punto parecido a Macbeth, porque es una obra de gran complejidad, tanto vocal como escénica, también de recursos, enorme.
Sí.
Es una obra menos frecuentada que otras, y realmente yo creo que es una de sus obras maestras. Realmente yo creo que esa es una de sus obras maestras. Y bueno, también en ese sentido, otro rol que alguna vez me gustaría hacer es Onieguin, y otro es Wozzeck. Esos son tres como tres que roles que en algún momento ojalá puedan darse. Pero también lo era Macbeth, hace ya 12 años que canto Scarpia, que también en su momento fue un rol que decía ojalá uno un día llegue a cantar esto.
Sí.
Y bueno, en la carrera a veces va proponiendo cosas de una manera o de otra y uno también tiene que estar dispuesto a seguir por esos caminos.
Tal cual. ¿Y rol que has hecho y te gustaría volver a hacer? Que te notas con alguna madurez, tanto vocal como emocional.
Ahora mismo,
sabemos, no quiero
ahora
sonar
mismo
impertinente,
yo quisiera, pero... Ahora mismo quisiera volver a hacer Macbeth, pero ¿por qué?
Te queda una todavía.
Sí, pero volver pronto a este rol,
sí.
Porque es un rol también desde lo vocal sumamente exigente.
Sí.
Es un rol que yo sentí desde el principio del estudio que se adaptaba muy bien a mi vocalidad, cosa que no me pasa con todos los roles de Verdi, estas conversaciones que uno tiene con maestros y colegas. Muchas veces me han dicho, tal rol es para ti, y yo me siento mucho más orgulloso de los roles que he rechazado que de los que he cantado. Porque los que he cantado, en general, me siento que he podido cumplir de alguna manera con ellos. Y los que he rechazado son roles que yo creo que no me hubiera sentido cómodo, y es muy difícil desde la incomodidad a hacer sentir cómodo al otro.
Sí.
Entonces, y es a veces una tentación en esto que hablábamos del camino, el camino del cantante como el del actor, a veces a diferencia de los instrumentistas, es como se tienta mucho, y yo creo que eso acorta mucho las carreras de los cantantes, se tienta mucho con por qué no cantas esto, por qué no cantas aquello. Y a veces, yo lo veo mucho con una institución justamente como Juventus, el criterio que tiene Ana para dar los roles. Muchas veces, por ejemplo, ahora mismo tenemos el rol del médico que canta Agustín Albornoz, que es un chico que tiene 20 años, con una voz de bajo que dentro de unos años, ¿se acuerdan de aquel señor de barba que dijo de Agustín Albornoz? Bueno, y lo vamos a tener cantando los grandes roles de bajo.
Sí.
Y hoy a lo mejor para una compañía con menos experiencia sería una tentación decir, dale el banco, por ejemplo.
Claro, sí,
y muchas veces esas cosas no son buenas para las carreras. Fíjate que en muchas de las críticas ha salido una mención especial a un rol que es totalmente episódico, que tiene apenas un recitativo acompañado con la dama, y sin embargo, él, que además es un chico fabuloso, ha podido mostrar su voz. Y seguramente lo que ha generado es ganas de escucharlo más.
Sí.
Pero lo que es muy importante, también se lo digo mucho a mis alumnos, es tener el criterio para decir que no. De saber decir que no a un rol es un gran paso para que cuando cantemos lo que sí decimos que sí, sea una buena decisión.
Tal cual. Y un no hoy no significa que es un no eterno, es un todavía...
Exacto,
no, muchas veces.
Y después también puede pasar, y también eso que hay que aceptarlo, pero bueno, uno también lo va madurando obviamente con los años, que yo te nombro estos roles. Puede no llegar nunca.
Tengo.
Y eso es importante estar enfocado en lo que sí hacemos. Porque si yo, por ejemplo, dijera, ay, qué pena, dentro de 10 años, qué pena, nunca canté Wozzeck, ay, qué pena, le dio un Wozzeck a Juan Pérez. Y no me... Bueno, también es muy importante, yo creo que para el artista, para sentirse tranquilo, y es que, y la vida en general, es que nadie ocupa el lugar de nadie. Es imposible, o sea, uno puede creer, yo podría estar aquí, si uno no está, vaya a saber por qué es que no está, no está. Y hay que disfrutar donde sí uno está, y un poco lo que hablamos antes del programa, y estar a tope allí en lo que estás haciendo. Luego los resultados también pueden ser mejores o peores, y hay miles de circunstancias que nos llevan a tener mejores o peores resultados, pero una cosa es tener un resultado que vino desde la conciencia de por qué lo hicimos, y otra por la casualidad. Yo creo que son cosas bastante diferentes.
Tal cual. Última pregunta antes de ir a un pequeño 3 minutos de música como para escucharte un poquito más. ¿Rol con el que te has sentido identificado? ¿Que has podido conectar?
Mira,
que esto lo escribieron para mí.
Me pasa mucho, yo no tengo hijos, no tengo niños, pero me gustan mucho los niños. Y por alguna razón, me conecto mucho, debo haber sido padre en otras vidas, Me conecto mucho con los padres de Verdi, por eso quiero tanto hacer Simón. Ajá. Me pasa mucho de tener una conexión muy fuerte cuando canto Rigoletto con la Gilda. Me pasa mucho también en una ópera que hoy es totalmente controversial, porque es un producto típico del siglo XIX, como es Traviata, donde yo veo al Germón del siglo XIX, que hoy es un poco conflictivo, uh-huh. porque se lo quiere poner en un lugar mucho más del machismo, del poder, de que es un maléfico, y yo creo que Verdi no lo escribió así, y lo creo también por la música que le escribe.
Sí.
Yo creo que hay una conexión con Violeta que se ve al final.
Sí,
pero,
sí.
Y de hecho, el gran poder de Violeta es transformar a Germón en otra persona.
Hay un abrazo paterno.
Absolutamente.
Incluso.
Pero hoy, muchas veces las puestas, por ejemplo, en el gran dúo, deciden verlo a él como un tipo perverso, que la está manipulando, que quiere convencerla. Y si bien eso sí es al principio, yo creo que ella va transformando a Germón. Y ese es el gran poder de Violeta, y eso es lo que la transforma en una de las heroínas más grandes de la historia de la ópera. Pero la verdad es que me siento muy bien con Mozart, que es uno de los compositores que más amo y que más he cantado. Creo que Mozart siempre nos vuelve a la raíz de lo que es el canto más genuino, más puro. Uh-huh. Y cantar Mozart siempre, además de la genialidad de la música, porque Mozart es uno para mí de los 6 más grandes compositores de ópera de todos los tiempos, pero me llama un poco la atención a veces en algunos circuitos que se ve Mozart como un compositor. Bueno, después están los buenos, Verdi, Puccini, también generalizo, ¿eh? Pero me ha pasado escuchar cosas sorprendentes sobre Mozart, y yo creo que, al menos desde el público y desde gran parte de los cantantes de ópera, sabemos que si cantas, yo siempre digo, si cantas bien Mozart, cantas bien casi todo. Lo que no quiere decir que puedas cantar todo, pero sí. Mozart tiene la gran maravilla que si cantas bien, te enteras. En otras cosas puedes mentir de alguna manera, con el dramatismo, con la carga. Mozart, o cantas bien, o hasta tu madre que te quiere sabe que no lo hiciste bien.
Bueno, pasemos por Bizet, entonces.
Vamos.
No sé si te parece, esto es una grabación. Anda preparando el número 6, Leo, por favor. Junto a Florencia Machado, también la regie de Ana Dana, dirección Hernán Sánchez. Esto es, creo, del 2019, ¿puede ser?
Sí, es posible.
Puede ser. Esto, por supuesto, si todavía no adivinaron, dúo de Carmen y Escamillo.
Oh! gracias, señor, encore.
Se te terminó el tiempo, Juan Salvador Trupia.
Dios santo.
Queremos que pases vergüenza, ya, todos los trapitos al sol. Tuviste un montón de tiempo. Generalmente no dejo que piensen mucho. Ya, queremos...
Una anécdota.
Por favor,
mira,
te lo pido.
No sé si más que vergüenza fue un momento de mucha tensión. Por supuesto, no voy a contar quiénes fueron, porque además en el medio de esto hay...
Acá no te escucha nadie.
Hay un colega que quiero mucho, que fue el causante de esta situación. Pero fue, y él sabe, si escucha esto va a saber, va a decir, ay Dios mío, fue una producción de Tosca en el Avenida con el maestro Russo, que,
o sea, estamos
que son del ambiente, recordaréis, yo lo tuve además de profesor de dirección coral en el conservatorio, lo riguroso que era, sí, y sí, por resumir, el carácter fuerte que tenía. Sí, sí. Plena función. Función, no ensayo, función, teatro lleno. Y estamos Sabrina Cirera, que era la Tosca, y yo haciendo escarpia en plena lucha.
Sí.
Pero en plena lucha real, agarrándonos de la mano y a la espera del quiela, que se corta con el golpe de la puerta de Spoleta. Y además, eso, para que se escuche el golpe, se corta como a cuchilla con un acorde de la orquesta. ¡Para, bravo! Maestro se queda así, no viene ningún golpe, y claro, y Sabrina y yo seguimos haciendo así y vemos al maestro que nos dice, pero nosotros no podíamos decir nada, pues estamos esperando el golpe, y el Spoleta ni siquiera estaba del otro lado de la puerta. Entonces seguimos ahí unos segundos que fueron, te imaginarás,
eternos. Sí.
Además, la cara del maestro
Ruso mirando, era tremendo.
Sí, la cara del maestro mirándonos con desesperación. Y finalmente escucho unos pasos corriendo en la lejanía. El golpe no se atrevió a darlo el querido Spoleta y yo me resolví a decir ¡quiela! Y fue muy gracioso porque este querido tenor no se atrevió a ingresar al escenario del terror que tenía. Entonces yo seguí cantándole a la nada hasta que le hice un gesto imperativo con la mano. Él entró.
Por favor.
Y es muy gracioso porque, claro, esto puede pasar. Una señora luego me comenta, me gustó ese momento que Spoleta tiene tanto miedo que no se atreve ni siquiera a entrar. Bueno. Y tú le das la orden. O sea que estas son unas cosas maravillosas que la gente, obviamente yo no le conté nada. Sí. Y a veces te pasan. Y mira, y otra pequeña, mucho más pequeña, pero que recuerdo, siempre se la cuento a mis alumnos, porque estos son estos imprevistos que te pueden pasar en escena, cantando Fígaro, Fígaro de Mozart, justamente, Signor, y di fuori, son Charles Bonatori. Entro y entraba saltando, literalmente, y en el momento que estoy saltando y diciendo Signor, y di fuori, veo un bichito,
ay, no.
Y me lo trago y canté todo el final de este segundo con el bichito que intentaba, pobrecito, salir. Yo trataba de empujarlo para darle muerte.
Qué
para
notable.
Atrás. Y canté todo el conjunto final sintiendo el bichito allí. Bueno.
Lucha interna, literalmente.
Sí, sí, son cosas que pueden pasar.
Bueno, se la dejamos pasar, estuvo bien.
Sí, sí, fue bastante.
Yo sé que
sí,
vos conocés.
Podría ser. No, yo no. Tengo, no conozco. Sí, lo conocí a Russo, que fui alumno de él también de dirección coral en la UCA y era muy exigente.
Muy exigente. Un gran maestro, realmente.
Sí, sí.
Maestro, yo creo que durante décadas el referente de dirección coral.
Sí, sí.
Era un maestro muy, muy exigente y muy duro y tenía. Tenía expresiones que eran durísimas y
sí,
muy
sí.
divertidas e ingeniosas también.
Sí, sí,
lo que pasa es que había que soportar.
De hacer llorar a sus alumnos.
Era también así. Pero
empezamos 10 y regresé yo solo.
Sí, bueno, él tenía un altísimo nivel. Yo también debo decir, yo tuve mucho cariño con el maestro, sobre todo en mi etapa. O sea, él me conoció como violinista en el conservatorio y años después... No le coincidía mi cara, me dice, pero tú no eres violín. Cuando me escuchó por primera vez cantar.
Sí.
Y algo que coincidimos mucho los cantantes es que los roles que hemos estudiado con el maestro y que hemos ensayado luego con él, por ejemplo, mi primer Marcello, es como que uno no se los olvidaba más. Había algo de esa vieja escuela italiana.
La técnica de ensayo, sí.
Sí, había algo en esa técnica de ensayo.
Que la enseñaba muy bien.
Que tenía, que yo te digo, yo hoy todavía recuerdo cosas, pero
sí,
como
sí.
si las hubiéramos aprendido ayer. Y eso es muy valioso. una persona de una experiencia enorme.
Y muy buen compositor también.
También un gran compositor. Y además, una persona que tenía una característica, yo creo, también de esa vieja escuela de dirección italiana, que era muy interesante, que yo siempre trato como de volver como a esa idea. Él era, por ejemplo, en los roles tanto de Verdi como en el Verismo o Puccini, que eran dos mundos que a él le gustaban mucho y que conocía muy bien, era muy riguroso en el sentido de no dejaba hacer muchos calderones, ni mucho eslancho, ni era como medio metronómico. Y esto se conservaba gran parte de los ensayos, incluso avanzaba la producción, y daba la sensación de que uno no iba a poder estirar ni un calderón nunca. Y esto permitía que luego, los últimos ensayos, se decía, bueno, no, ahora quédate que te espero. Y generaba una sensación muy bonita en donde nunca se terminaba desfigurando la música, que era es algo que él apuntaba siempre, a que no se hicieran todas las tradiciones, porque a la soprano le gusta el calderón aquí, a mí me gustan dos calderones después, y él en eso era muy riguroso, y aquello que parecía como un poco rígido al principio, luego en la función se transformaba en una cosa muy orgánica, y con mucho sentido musical y no con un sentido del estereotipo de bueno, yo voy a dar el agudo, me voy a quedar porque me gusta.
Sí, que sí, quedan, hay que ir a bajarlos después con una escalera. Nos quedan unos minutos, nos vamos a despedir con música, ahora nos vas a contar vos por qué. Antes de despedirnos, sí te hago una última pregunta que espero que sea breve, si no Leo nos mata.
Dime.
Empezaste con violín.
Sí.
¿Qué te hizo girar a canto? ¿Qué te llevó?
Mira, yo era fanático de...
No, su respuesta breve, lo sé, pero no importa.
Intentaré. Era muy fanático de la ópera desde muy niño. Yo quería ser director de orquesta, en realidad. Y el año que murió el maestro Beltri, Miguel Ángel Beltri, que era director de Teatro Colón, yo logré tomar clases de dirección con él, unos meses. Cuando él muere, para mí fue una sorpresa, porque yo pensaba ser director de orquesta. Y en el mismo momento que era el sepelio del maestro allí en el Teatro Colón, hablando con un cantante amigo, que era Ricardo Yost, me dijo, estábamos hablando, tomamos un café, le dije, maestro, un día me escucha, él sabía que yo era fanático de la ópera, y fui, canté por primera vez con él, que nunca fue mi maestro, porque también tenía un carácter muy difícil y nunca hubiera podido tomar una clase con él, y vocalicé, nunca había vocalizado en mi vida, y me acuerdo el momento que me dijo, deja la batuta y dedícate al canto, y allí comenzó un camino muy largo, pero bueno, ese fue como el punto de inflexión.
Qué lindo el recuerdo de Ricardo.
Sí, un maestro increíble, un cantante
y muy
impresionante.
Paternal, ¿no? En el mejor sentido.
Sí, un cantante además supremo.
Bueno, antes de despedirnos, contanos un poquito, vamos a estar escuchando de los que me enviaste, como para adelanto del retablo, la maqueta, que dice maqueta al modo de una paráfrasis, de la segunda cara del retablo de Madrigales, compuestos en colaboración con Ana María Arzumanian.
Claro, son los textos de ella.
Ahí está.
Sí, porque yo, a veces se hacen unas maquetas de estudio, yo las hago a veces en piano, pero las toco yo mismo. Y en algunos casos termina siendo como una paráfrasis, más que una maqueta. Y bueno, este podría ser un caso. Quizá les permita tener una referencia de la sonoridad, del lenguaje, de por dónde va.
Tal cual.
Es piano solo, como vos ya escuchaste algunas obras mías. Y como también se han hecho tantas paráfrasis de ópera, ¿no? que son de piano solo, que esto es un poco eso, un adelanto de lo que se está transcurriendo ahí en el Empire, con el retablo de la Jesenská, que es un estreno de ópera argentina, así que bueno, ojalá que puedan hacer.
Últimas dos funciones.
Sí, jueves 25 y domingo 28.
En el Empire, ahí tenemos las entradas en el teatro o por alternativa teatral.
Gracias.
Bueno, Lux, antes que Leo, mira, hoy Leo no hizo así, no me cerró nada, mira, hace así como, ay, estoy súper, súper prolija hoy. Muchas gracias Santiago Chotsourian por haber venido, espero verte pronto, y bueno, por supuesto, Juan Salvador Trupia, siempre es súper corto el programa, estás invitado las veces que quieras,
gracias.
Nosotros un honor completo.
Igualmente.
Tenerte acá. Igualmente. Bueno, ya estamos. Listo. Bueno, muchas gracias
a vos, Lux.
Muchas gracias a quienes nos están escuchando, a Leo, nuestro operador, y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, creador del espacio. Thank you.
Aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.